Pues sí, aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular Erri Ratia y vamos a analizar lo que sin lugar a dudas es la noticia de las últimas horas, de los últimos días. La impunidad con la que Estados Unidos se ha manejado en Venezuela. Estábamos hablando precisamente de que, vamos, hay ruedas de prensa triunfalistas, pero nadie habla de las víctimas mortales, ¿no? Que también las ha habido, por cierto, y luego ataques a estructuras civiles. Bueno, pues vemos aquí que es el nuevo imperialismo, es el imperialismo 2.0 que ahora mismo nos está planteando Donald Trump. Naya Sanzo, como ya lo conocen muchos oyentes, la conocen, es periodista, es socióloga, es miembro de Geopolíticas. Naya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días. Saludos desde Madrid, donde, para mi sorpresa, los coches están cubiertos por una pequeña capa de nieve.
Bueno, estaba casi avisado, ¿eh?, en Madrid, por aquello de la tormenta que llegaba. Pero bueno, vamos a ver si no nos llega aquí, porque ahí estarás pasando más frío. Bueno, pues, Naya, vamos a empezar, si te parece, ese análisis con lo que ha sucedido ahora mismo en las últimas horas, ¿no? Es verdad que Estados Unidos está manejándose, cometiendo crímenes, porque bombardear narcolanchas, así lo podemos calificar, no hay mandato judicial ni hay nada parecido y nadie tiene derecho a hacer esas maniobras. Había acusaciones de narcoterrorismo, etcétera, al gobierno de Nicolás Maduro, pero el paso dado ahora, que ya se empezaba a prever, por cierto, bueno, ha sido absolutamente brutal y eso va ya en contra, si quedaba algo del derecho, pues lo acaba de laminar, ¿no?, prácticamente, el derecho internacional.
Sí, a estas alturas hablar de derecho internacional ya parecía una palabra retórica, cosas que se utilizan para justificar, que hablar desde pontificar, desde nuestros altares y decir que nosotros lo hacemos todo bien, a estas alturas quedaba ya muy poco del derecho internacional. La diferencia aquí entre, por ejemplo, lo que hizo George Bush durante la guerra contra el terrorismo, entre comillas, y lo que está haciendo ahora Donald Trump, es que Donald Trump ni siquiera se molesta en esconder lo que está haciendo, lo que quiere hacer y los motivos por los que lo quiere hacer. Realmente ayer nos impactamos, el sábado nos impactamos con la forma en la que Estados Unidos había, sin que mediara ningún tipo de provocación, que hubiese bombardeado Caracas, causado lo que causó. The New York Times habla de 80 víctimas civiles, el gobierno de Cuba ha hablado de 32 soldados, hombres y mujeres que protegían a Nicolás Maduro de un peligro evidente. La forma en la que esto ha sucedido, realmente, si lo pensamos, no es tampoco sorprendente. Venía prácticamente telegrafiado, nadie moviliza la cantidad de recursos que ha movilizado Estados Unidos en el Caribe solo para asesinar extrajudicialmente a personas que ni siquiera sabemos si estaban traficando con cocaína, sabemos que no traficaban con fentanilo, por mucho que J.D. Vance lo niegue, o si simplemente eran pescadores. Una de las lanchas que los restos han vuelto a las costas de Colombia, se cree que lo que traficaba era marihuana, legal en 40 de los 50 estados de Estados Unidos. Era evidente que Estados Unidos iba a hacer algo y el calibre de la movilización nos decía que iba a ser algo importante. La forma en la que ha sucedido quizás es la que nos ha sorprendido por la rapidez con la que a veces Donald Trump hace las cosas para luego justificarlas un poco a su manera. A lo largo de los últimos 4 meses se ha hablado tanto de inmigración ilegal, lo ha hecho Stephen Miller, una persona de la que vamos a oír hablar mucho durante los próximos meses. Se ha hablado de drogas, se ha hablado de democracia, aunque a Donald Trump no le importa la democracia ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo y, por supuesto, tampoco en Venezuela. Y se ha hablado mucho de petróleo. Esta mañana he escuchado un podcast de The Guardian que hablaban con sorpresa de que se esté hablando del petróleo como justificación. Eso sí que no podemos permitirlo, eso no puede sorprendernos. Donald Trump ha hablado de que queremos el petróleo de Venezuela desde hace meses. Lo hizo en la primera legislatura. Se refirió a, criticó a George Bush por no haberse quedado con el petróleo de Oriente Medio. Hay muchas justificaciones, pero sobre todo hay una que creo que es la más importante, que es el dominio, el control, el poder. La estrategia de seguridad nacional de Donald Trump hace cierto repliegue continental, se centra algo menos en la contención directa de China, su principal enemigo, pero no renuncia al dominio, desde luego no al continental y tampoco al del resto del mundo vía aliados, vía proxies. Pero está muy claro que Estados Unidos quiere el control absoluto, la hegemonía completa en el continente americano, donde no quiere permitir que haya ninguna alternativa, ningún gobierno que sea capaz de decir que no a Estados Unidos. Y en el caso de Venezuela, no tiene mucho que ver con, o nada que ver con la democracia, sí tiene más que ver con el hecho de que Venezuela nacionalizara sus recursos y los haya querido explotar por su cuenta al margen de Estados Unidos y comerciando con otros clientes que no son Estados Unidos y en un flujo, en un comercio que no está bajo control estricto de Estados Unidos, que esto es lo primero que va a querer hacer en principio Marco Rubio, pero por lo que estaba leyendo ahora las últimas horas, parece que se le va a dar mucho poder a Stephen Miller, y eso es una muy mala noticia para Venezuela y para el resto del mundo, que una persona como Stephen Miller, de quien hemos hablado muchas veces por sus tácticas especialmente racistas, él es una persona peligrosa, y que alguien así tenga más poder en el mundo no es buena noticia para nadie.
Pues no, desde luego no es ninguna buena noticia. Hombre, aquí ha habido algunas justificaciones. Me llama la atención que The Guardian, vamos, ahora mismo se escandalice porque se hable tanto de petróleo. En la rueda de prensa el otro día Donald Trump no habló de democracia. Es más, no habló tampoco de narcotráfico. Habló simplemente de petróleo. 26 veces lo pronunció, ¿no?, en un momento determinado. Pero es que, claro, también incluso vamos a olvidarnos de que se ha vulnerado el derecho internacional, etcétera, vamos a olvidarnos de todo, pero dices, hombre, si tú llegas a un país y se supone que quitas al dictador, ¿no?, voy a ponerlo así, y porque le acusas de ser el narcoterrorista del mundo, no tiene ningún sentido que dejes a todo su gobierno trabajando, ¿no?, en el mismo sitio, porque alguien sabría algo, digo yo, vamos.
Exacto, el chavismo no es una persona, el chavismo no era Chávez, el chavismo no era Maduro, es un sistema, es un Estado. El hecho de que viéramos con cierta rapidez a Vladimir Padrino, inicialmente en una especie de búnker, ayer ya le vimos en unas condiciones más normales, a Diosdado Cabello, armado, apoyado en las calles de Caracas, nos dice que Estados Unidos no ha querido o no se ha visto con la capacidad de derrocar al Estado. Es decir, Estados Unidos, a mi parecer, estamos todavía en las primeras horas, así que estamos todos un poco especulando. Lo que yo pienso es que quiere mantener el control de Venezuela, que no quiere crear una especie de Libia, fundamentalmente porque eso provoca emigración y esa emigración va a Estados Unidos, cosa que Estados Unidos quiere impedir. Para mantener Venezuela bajo control necesita que exista un gobierno que tenga la capacidad de controlar tanto al ejército como a las milicias. Y ahora mismo esa persona no es María Corina Machado, que no, ni está en Venezuela ni tiene la capacidad de controlar al sistema, no tiene la capacidad de controlar al Estado. De ahí que la primera idea, veremos cuánto dura, sea mantener a Delcy Rodríguez con la espada de Damocles de la amenaza de intervención. Donald Trump ya le ha amenazado con un destino todavía peor que el de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Por lo tanto, es alguien que está debilitado, sabe que su ejército no puede responder a un ataque a un ataque aéreo de Estados Unidos. Y que tiene prácticamente la obligación de no decir que no a Estados Unidos en lo que le pida o arriesgarse a acabar muy rápido en la segunda parte de lo que empezó el sábado. Creo que esa es la idea. Hay muchos puntos en los que eso puede ir mal, pero creo que de momento ese es el planteamiento.
Y ahora llega otro punto, Naya, porque una vez cometida la tropelía que ha cometido Estados Unidos en Venezuela, si esto se estabiliza, abre la puerta que cualquiera que tenga fuerza pueda cometerla, ¿no? Me imagino que China, que es verdad que se ha posicionado y ha condenado esta invasión, pero mañana puede decir, oye, si tú lo has hecho en Venezuela, ¿por qué no voy a hacerlo yo en Taiwán? Por ejemplo, ¿no? O Vladimir Putin dirá, a mí, ¿por qué me estáis reprochando lo de Ucrania? Por ejemplo.
Exacto. Ahora mismo lo que nos ha enseñado Estados Unidos es que lo único que tienes que hacer es que es conseguir que tu sistema judicial acuse a alguien que no te gusta de un delito real o imaginario, como ser el líder de un clan, de un cártel de la droga que no existe, y con esa justificación puedes organizar una, entre comillas, operación policial en la que movilices tu ejército, tu armada, bombardees la capital de un estado con un ciberataque, dejes a esa capital sin electricidad y secuestrar al jefe de Estado en ejercicio. Ese es el precedente que nos está dando Estados Unidos. La diferencia aquí es que esto no es realmente nuevo. Estados Unidos, los grandes imperios siempre se han permitido cosas que no permiten a los demás. La impunidad sirve solo para el que pone las reglas. Este orden internacional basado en reglas, concretamente las de Estados Unidos, que Estados Unidos puede utilizar a discreción. Se bombardeó Yugoslavia para independizar Kosovo, esa independencia unilateral estaba justificada, estaba bien, había que reconocerla, pero años después, cuando Rusia hizo algo parecido, sin necesidad de bombardear entonces a nadie en Crimea, eso era una violación flagrante del derecho internacional. Los precedentes están ahí, pero generalmente solo están ahí para que se aproveche de ellos quien pone las reglas.
Bueno, está claro ahora mismo que lo que Estados Unidos ha hecho es intervenir precisamente por petróleo y por tierras raras, no se nos olvide, aunque no las mencionaron, pero es otro de los grandes negocios que espera Estados Unidos, que además tiene una competencia brutal ahora mismo con China y está buscando ese tipo de material, ¿no? Y luego de ahí llegan también sus amenazas, por ejemplo, a Canadá o llegaban a Groenlandia, por poner un ejemplo. Y ahora,
exacto,
Naya,
no son solo tierras raras, es toda esa riqueza natural. Estados Unidos quiere disponer de toda la riqueza natural del continente americano y tenerla a su disposición, sea de forma directa o indirecta.
Sí, la cuestión está que vuelve a convertir, en este caso casi casi podríamos echar mano, yo decía esta mañana, hablaba de la doctrina Monroe 2.0, ¿no? Porque aquí estamos hablando de luego del colonialismo, de nuevo vuelve a mirar a América Latina, a Estados Unidos, para colonizarla prácticamente, ¿no? O con gobiernos títeres o con gobiernos que estén plegados.
Sí, es un colonialismo directamente heredero, no del siglo XX, directamente del siglo XIX.
Eso es lo que parece que está ocurriendo, ¿no? Y ahora te voy a pedir, Naya, también un análisis de lo que está sucediendo, bueno, pues con Europa, que me tiene perplejo absolutamente, ¿no? O sea, que Europa esté aceptando la vulneración del derecho internacional de una forma tan vergonzosa, simplemente con un reproche que se ha quedado en algo muy tibio, me parece lamentable además, ¿no?
Es un reproche que ni siquiera menciona al agresor. Se habla de los hechos ocurridos en Venezuela. Podemos imaginar el 24 de febrero de 2022 condenando el bombardeo de Kiev sin mencionar a Rusia. No, obviamente entonces ya era la guerra de Putin. Leía esta mañana un tuit de Friedrich Merz, el canciller alemán, que decía que las cosas son muy complejas, que la justificación legal es muy compleja y hay que esperar. Parece que hay que esperar a que Estados Unidos nos diga lo que tenemos que pensar. El problema de Europa es que ha creído que con decirle siempre que sí a Estados Unidos todo estaba solucionado, y ayer vimos ya a la esposa de Stephen Miller publicar en Twitter un mapa de Groenlandia con la bandera de Estados Unidos y ponía soon, pronto. Es decir, Groenlandia, un territorio que merecería ser de quien la población de Groenlandia decida que es, no de quien decidan Dinamarca o Estados Unidos, pero que de momento es territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN, y que ahora parece ser que va a ser el siguiente objetivo, al menos del discurso mediático del trumpismo, que vemos que nunca va muy por delante de los actos de Donald Trump. La postura de Europa es previsible. Europa no puede hacer nada más. La autonomía estratégica europea no existe y la subordinación de Europa a Estados Unidos obliga a este tipo de comunicados que tienen muchas palabras, pero que no dicen absolutamente nada. Lo único que dicen es que Europa ya condenó a Maduro como dictador, no aceptó el resultado de las elecciones y, bueno, está muy preocupada por lo que está ocurriendo y va a seguir monitorizando la situación. Veremos si en un futuro, quizá cercano, cuando Estados Unidos mueva ficha en Groenlandia, si Kaya Kallas sigue monitorizando la situación y esperando a las explicaciones de Estados Unidos.
Pues ya lo veremos, sí, exactamente, ¿no? Luego también está el ridículo de algunos partidos que, por aquello de apoyar a la oposición venezolana, pues resulta que están dando por bueno una invasión, ¿no? Una injustificable invasión.
Sí, además es que el discurso se les ha caído completamente en el momento en el que Donald Trump dice que María Corina Machado es una persona muy amable, pero que no está capacitada para liderar Venezuela. Les ocurre un poco lo mismo que a los estados europeos, que están a la espera de que alguien les diga qué decir, porque no parece que acaben de entender nada.
No parece que entiendan absolutamente nada. Bueno, pues esta es la realidad y esto es lo que nos ha dejado precisamente esa intervención. Veremos a ver cuál es la evolución en las próximas horas. De todas formas, hombre, la desfachatez con la que se está manejando el gobierno de Estados Unidos es brutal, sobre todo en cada rueda de prensa. A Marco Rubio ayer mismo, en unas declaraciones en las que ya directamente hablaba simplemente del petróleo, no hablaba de otra cosa, ¿no? Esto llama muchísimo la atención y ahora mismo pues acaba de abrirse ya el jardín para que todo el mundo pueda cosechar flores, siempre y cuando tenga la fuerza, claro, evidentemente.
Exacto, lo único que hace falta en este mundo para imponer tu voluntad es la fuerza, y si tienes la capacidad de hacerlo y consolidarlo, parece que no pasa nada.
Bueno, Naya, ¿tú crees cuál es la previsión que más o menos puedes tener así en tu perspectiva política?
En los próximos días creo que se va a consolidar este gobierno de Delcy Rodríguez, va a empezar a sufrir presiones de todo tipo, especialmente en la cuestión del petróleo. Veremos quién es la persona que realmente se va a encargar de Venezuela, si es Marco Rubio, para quien el Caribe es una vendetta personal, o si es Stephen Miller, para quien Venezuela es un país no blanco al que aplastar, pero la espada de Damocles va a estar ahí. No creo que vaya a haber un ataque los próximos días, pero las presiones a Delcy Rodríguez, en paralelo a dar a entender que Delcy Rodríguez siempre estuvo colaborando con Estados Unidos, es una especie de divide y vencerás a la espera de que el chavismo caiga por su propio pie. Eso es lo que esperaría la oposición, o ver si Delcy Rodríguez es capaz más o menos de navegar. Creo que su modelo va a ser Claudia Sheinbaum, intentar navegar el trumpismo diciendo que sí a lo que se puede decir que sí a Donald Trump, ir dándole algo para intentar pasar el tiempo, pero no creo que esta vaya a ser la solución con la que se vaya a conformar Donald Trump.
Pues Naya Sanzo, periodista, socióloga y miembro de Geopolíticas, gracias por compartir tus reflexiones con nosotros. Estaremos en contacto, vamos a ver cuál es la evolución. Vamos a ver qué es lo que pasa. No lo digo porque
seguiremos viendo las próximas semanas.
Como ya hay amenazas a Colombia, hay amenazas a México, etcétera, aparte de Groenlandia, bueno, pues ya veremos, ¿no? Que eso es lo que sucede, claro.
Cuba, Colombia y México, y en paralelo Groenlandia, esos son los cuatro escenarios que tenemos que tener en cuenta en el continente americano estas próximas semanas.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Venga, Naya, agur, es que te casco, y bueno, y abrígate.
Que ricasco.
Venga, agur, es que te casco.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.